desde Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de volver a tener en la línea telefónica a Sophie Karsenty Hasyot. Ella es miembro del Comité de la Comunidad Israelita de Barcelona y encargada de eventos y asuntos exteriores, por llamarlo de alguna manera. Bienvenida, Sophie.
Gracias, Jorge. Encantada de hablar con Radio Sefarad.
Bueno, uno de estos asuntos de eventos, si hay un evento importante dentro de la comunidad israelita Barcelona, es el que se aproxima y que se está desarrollando en este año 2018, que es el centenario de la comunidad, ¿no?
Efectivamente, es un gran año para la comunidad. Van a haber varios eventos a lo largo de todo el año, pero el principal, digamos, es el que estamos preparando para el 22 de abril, si Dios quiere, para celebrar el centenario de la comunidad con todas las comunidades de Barcelona, instituciones, fundaciones, la federación. O sea, hemos reunido a todas las personas que estén vinculadas de alguna manera con la sociedad judía, con las comunidades, para que lo celebren con nosotros.
Uh-huh. Bueno, enseguida vamos a hablar de esta celebración, pero vamos a hacer un poquito de historia, porque si se cumplen 100 años, estamos hablando de 1918, el final de la Primera Guerra Mundial. Me imagino que durante la Primera Guerra Mundial fueron llegando a España un poco de forma desperdigada bastante judíos que andaban por Europa un poco sin madre y sin padre, ¿no?
Efectivamente, hubo una primera oleada de judíos otomanos y de los Balcanes que llegaron alrededor del 1910-12, luego también cuando hubo la Primera Guerra Mundial escaparon un poco de lo que era el Imperio Otomano porque les obligaban a hacer la guerra, y entonces vinieron a Barcelona con muy pocos medios. Había algunas familias que venían a lo mejor del centro de Europa que sí que tenían un poquito más de medios, que les ayudaron, y fundaron una pequeña comunidad que al final decidieron oficializar con estatutos que datan de 1918. Por eso este año es nuestro centenario.
Pero seguramente ya tenían Minyan y hacían cosas antes, ¿no?
Sí, poco a poco se fueron desarrollando y en esta comunidad. Luego hubo una comunidad en la calle Provenza que fue una torre donde había una sinagoga, había también una biblioteca, había algunos archivos también, pero todo eso con la guerra civil y todo lo que pasó después en Europa con las guerras, todo eso se desapareció, se saqueó y se perdió y se pasaron a la clandestinidad. Y luego después después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en España, digamos que había una tolerancia, pero que no podían, digamos, existir oficialmente. Hasta que en 1954 se adquiere el solar de donde está la calle Avenir y se edifica, gracias al señor David Ventura, lo que es ahora nuestra sede, nuestra comunidad en la calle Avenir, y desde entonces. Entonces se empezó a tener cementerio, a tener la carnicería kasher, a hacer un poco a desarrollar todo el tema social. Y luego más adelante llegó la oleada de todos los sefardíes que llegaron desde el Magreb, desde Marruecos, y allí fueron los años de oro de la comunidad, porque se desarrolló a nivel cultural, había grandes fiestas, habían campamentos, se edificó el colegio, el primer colegio, luego primero hubo uno en la calle Raset, luego hubo uno en la calle Margenat, y ahora mismo tenemos un gran colegio, el Colegio Atikva, que está en Valdoretz. Y esto ha ido creciendo a lo largo de todos estos años. Después de esta oleada grande que hubo de Marruecos, vinieron judíos de Argentina, vinieron de América Latina muchos, de Israel, de Georgia. Bueno, es una comunidad bastante variada, digamos, la nuestra.
Mm-hmm. Incluso creo que hay un capítulo también bastante llamativo de judíos alemanes que llegaron en los años 30, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando era aquí la época de la República,
Efectivamente, se instalaron, hubo, pues, digamos, una primera comunidad más eskenazí, los de principio eran eskenazí, y luego también después, claro, durante la Segunda Guerra venían a refugiarse a España, pasando por los Pirineos, pasándolo muy mal. Aquí los que llegaron y los que consiguieron llegar, el Joint los ayudó, habían familias aquí también que se solidarizaron con ellos, se hicieron avales, se organizaron viajes para irse a lo que todavía no era Israel, pero intentaban, o Estados Unidos. Y toda esta comunidad, ahora mismo hay poca representación de esta, hay algunas familias que quedan, pero ya te digo, la mayoría son de la oleada de los años 60, 70, los que componen ahora mismo nuestra Keila.
Uh-huh. Bueno, en realidad estos son los que componen la mayoría de las Keilot de toda España, excepto igual Ceuta y Melilla, que son un poco más antiguas, ¿no?
Claro, efectivamente. Creo que fue la sinagoga de Barcelona fue la primera construida en la península después de lo que fue la expulsión de 1492. Porque las de Ceuta y Melilla sí que estaban, pero en la península fue el primer edificio de sinagoga que se construyó especialmente.
Uh-huh. ¿Y ya al principio podía ostentar signos exteriores o no? ¿Todavía estaban...?
Sí, había alguno, pero bueno, era más bien había un jardín, luego desapareció el jardín, una pequeña verja. Bueno, hay algunas fotos. Justamente este evento que estamos preparando nos ha servido para reunir un montón de documentos, de fotos que estaban un poco pues repartidos entre las familias o incluso dentro de los archivos de la sinagoga. Y esto pues es una gran labor que estoy haciendo con Daniela Rosenfeld también, que ella pues está editando todas estas fotografías antiguas de tantas familias, de tantas épocas, y es muy muy emocionante, muy bonito este año poder reunir todo esto. Y uno de los eventos que queremos hacer, aparte de la fiesta del 22, es a lo mejor hacer una exposición para enseñar toda esta historia de la CIM.
Uh-huh. Bueno, el ASIB, que fue el germen, luego en los últimos 20 o 20 y pico de años ya surgieron nuevas comunidades, ¿verdad? Hoy en día en Barcelona hay otras, que tú citabas que estaban invitadas a esta celebración. Creo que son 4 las comunidades.
Sí, en todas las comunidades judías hay corrientes, y no podía ser de menos en la nuestra, y las corrientes en un momento dado pues si deciden separarse uh-huh. y organizarse de otra manera, pero las relaciones son excelentes. Uh-huh. Yo no, digamos, no calificaría esto de normal y de convivencia. Uh-huh. Digamos, tenemos muchas cosas en común, algunas cosas no, pero intentamos reunir a todas las comunidades con, digamos, ejes comunes, culturales, históricos, por ejemplo. Todas las conmemoraciones intentamos hacerlas juntos. Tenemos una única voz con las autoridades, tanto con Generalitat como con Ayuntamiento, como con el Parlamento. O sea que esto es una forma, digamos, de considerarnos todos de la gran comunidad judía de Barcelona.
Uh-huh. Incluso creo que tenéis una sinagoga que podríamos llamar desacralizada, o sea, una sinagoga histórica, pero que no...
Sí, este es un centro, digamos, bueno, es la pequeña sinagoga que está en el CAIL de Barcelona, que recibe muchísimas visitas de turistas.
Claro. Está justo atrás de la catedral.
Sí, están en las antiguas calles del CAIL, del CAIL de Jueu, que era, digamos, venía a lo mejor de calum, de la palabra romana, pero bueno, eran donde, digamos, ahí todos los últimos, lo que queda, digamos, de signos de algún barrio judío, pero hay muy poca cosa en Barcelona. Donde más hay es en Girona, seguramente, uh-huh. Aquí en Cataluña y en Besalú. Pero Barcelona, digamos, tuvo una gran, en la edad medieval, una gran comunidad. Y esta sinagoga, pues, por lo visto, hay algunos documentos que prueban que hubo esa sinagoga, se llamaba la Sinagoga Mayor de Barcelona. Entonces, se rehabilitó, fue el... La idea era de rehabilitarla un poco para que la gente pudiera pues eso visitarla uh-huh. y acudir a rezar alguna ceremonia se ha hecho allí también.
Bueno, también aunque no sea algo exactamente judío, pero también la onomástica de Barcelona tiene nada más y que nada menos a un monte que domina toda la ciudad, es el monte judío, Montjuïc.
Montjuïc, absolutamente, donde había un gran cementerio, justamente hay un proyecto de remodelación y de un poco arreglar esa parte porque está bastante no hay una voluntad de ahora mismo para arreglarlo, pero nosotros estamos en ello y con Dominique Tomasov, que es una persona que también se ha ocupado mucho de este tema, para poder rehabilitarlo y que se sepa lo que fue el cementerio del Montjuïc, que es donde todavía existen lápidas y hay algunas lápidas también que se usaron para hacer algunos edificios históricos en Barcelona y donde se pueden leer palabras en hebreo, o sea, letras hebreas dentro de encima de los edificios que vienen de esas lápidas.
Bueno, hablamos de la historia, hablamos un poquito de lo que estáis preparando con este álbum de fotos maravilloso con Daniela Rosenfeld, la directora del Festival de Cine Judío de Barcelona desde hace...
Efectivamente.
Y así, para el 22 en sí, ¿cómo está orientada la celebración?
Entonces, el evento lo organizamos en conjunto con el consulado honorario aquí en Barcelona, que de Israel, porque digamos que hemos juntado energías y queríamos aprovechar la semana de Yom HaShoah, que es en Israel, del 70 aniversario del Estado de Israel, con la celebración de los 100 años de la comunidad. Y entonces eso ha servido para poder reunir a las dos entidades que lo organizan. Luego hemos asociado, digamos, a todo como te decía, a todas las otras comunidades, fundaciones, asociaciones, federación. O sea, todo el mundo ha podido participar y opinar y entonces hemos tenido el apoyo de todos ellos para poder organizarlo. Y este evento se hace en el Hotel Fairmont, es un gran evento, digamos, donde habrá homenajes, habrán agradecimientos, habrán también películas. Intentamos que sea lo más agradable, emotivo, festivo posible, y vendrá una gran orquesta de Francia también para amenizar el evento. Y la idea es eso, reunir a todo el mundo y...
¿Cuánta gente más o menos...?
La importancia que se merece este centenario.
¿Cuánta gente prevéis que puedan venir?
Actualmente ya se han apuntado alrededor de 450, no sé si de aquí al 22 llegaremos a los 500, 550, a lo mejor más. No lo sabemos todavía, hasta el día... hemos intentado que todo el mundo se apunte con mucho tiempo de antelación, pero yo creo que habrán todavía más personas que quedarán por apuntarse. Y bueno, está todo organizado para que sea una gran, gran fiesta.
Iba a ser un chiste, digo, avisadle a Donald Trump, porque parece que va a ir a inaugurar la embajada en Jerusalén para esa fecha, igual de pasada.
Creo que es en mayo, ¿eh? Nosotros somos...
Ah, es en mayo, claro, ellos lo van a celebrar.
Ellos creo que Yom HaShoah no lo consideran como Yom HaShoah de este año, sino como el de cuando fue la época, que fue el 19 de mayo. Creo que será ese día. No, Donald Trump, bueno, si quiere venir, está invitado, sí, pero en este momento
no está en la lista, no está en la lista. No está confirmado, muy bien. O sea que podemos ir tranquilos, sin sobresaltos. La gente que todavía se quiere apuntar, me imagino que tiene que anotarse, no sé si en la web de la CIB.
La web, que es la www.gala170.com, 100 y 70 en número. Esa es una web que hemos hecho especialmente para el evento, para explicar todo lo que va a pasar. Está ahí el programa, están las para comprar las entradas. También hay unos hoteles, porque aparte de invitar a todas las personas a llegar de Barcelona, hemos invitado a todos los presidentes de las comunidades de España y a toda la federación, también a la comisión ejecutiva y a todas las personas que les apetezca venir a Barcelona a celebrar con nosotros. Y entonces, en la web pueden encontrar también, en la página de hoteles, pues unas tarifas especiales que nos ha hecho el Hotel Fairmont, especialmente para la fiesta. O sea que, personas que tengan todavía posibilidad de venir, que contacten a través de la web y bienvenidos.
La verdad que es una alegría que en estos dos años, porque el año pasado pasó aquí también en Madrid el centenario, que se festeje cuando se reanuda la vida judía y no que solamente hayamos celebrado hace unos años cuando se acabó la vida judía, los 500 años de la expulsión, ¿no? O sea, está muy bien esto de que a partir de ahora empecemos a recordar y cada día crezcan más los números de la presencia judía contemporánea, actual, en España.
Absolutamente. De hecho, en esta fiesta creo que vienen bastantes personas que no son judías también, porque es un evento abierto a la sociedad civil para que y autoridades. Tenemos al menos unas 100 personas que vienen, cónsules, autoridades políticas, autoridades de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, tenemos muchísima gente que de alguna manera pues está vinculado con la cultura judía y que le interesa el evento y nosotros encantados de que sea que se dé a conocer y que a nivel pues de toda la ciudad que se sepa y habrá a lo mejor algo de prensa también para que tengamos y que radio y el programa Shalom también que viene también para grabar para poder tener pues una apertura y la máxima pues eso comunicación para que este evento sea conocido y que todo el mundo lo pueda festejar con nosotros.
Pues nosotros desde la redacción de Radio Sefarad queremos desearle a todos los judíos que viven en Barcelona, Mazal Tov, enhorabuena por estos 100 años de comunidad, por estos 100 años de presencia, como se dice, pujante en una ciudad tan pujante también como Barcelona y que constituyen parte del tejido social en todos los estratos y están totalmente integrados, no como antiguamente que vivíamos en una calle o en un barrio, ¿no? Hoy en día, afortunadamente, los judíos estamos dentro de la sociedad española y no encerrados en donde nos dejan vivir solamente.
Muchas gracias, Jorge. Es un placer siempre hablar contigo. Nosotros deseamos lo mismo, que todas las comunidades puedan desarrollarse en paz y que todos puedan, pues incluso también que Israel también pueda cumplir muchos más años, él cumple 70, pero deseamos que sea pues estos unos aniversarios que puedan celebrarse siempre en esta atmósfera, en este ambiente de paz y de multicultural y que podamos todos pues disfrutar de toda esta vivencia. Muchísimas gracias a Radio Sefarad y bueno, cuando quieras, bienvenidos a Barcelona.